conferencia de compenetración en Phoenix. El tema general es vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios. Este es el mensaje número 4 dado en la mañana del 1 de marzo del 2015. El título del mensaje es Practicar la vida de iglesia en el reino del Hijo del Amor de Dios. La lectura bíblica es Colosenses capítulo 1, versículo 2, capítulo 4, versículos del 15 al 16, capítulo 2, versículo 19 y capítulo 3, versículos del 10 al 11. Cuando el apóstol Pablo se encontró con el Cristo glorificado, el Jesús glorificado, y creyó en él y fue salvo, él fue trasladado fuera de las tinieblas a la luz y trasladado de la autoridad de Satanás a Dios. Su ministerio en el Evangelio fue abrir los ojos de las personas y hacer que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Dios, de la autoridad de Satanás a Dios. Cuando él escuchó que los creyentes en Colosas habían creído en el Señor, él les escribió una epístola. Y en el capítulo 1, versículo 13, él dice que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. En cuanto a nuestra posición, nuestra postura como seres humanos, estamos en una esfera o en la otra. No hay neutralidad, no hay transigencia. O estamos en tinieblas o estamos en la luz. Estamos bajo la autoridad de Satanás o estamos en el reino del Hijo del Amor de Dios cuando creímos en Cristo y públicamente declaramos nuestra fe por medio del bautismo. Esa fue una declaración. Ya no estamos en la vieja creación ni en el viejo hombre. Hemos sido sepultados con Cristo, resucitados con Cristo. Somos una nueva creación en Cristo. No estamos bajo la autoridad de Satanás, sino que estamos bajo el gobierno de Dios en el reino de su Hijo. Nuestro tema general para estos 4 mensajes es vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios. El primer mensaje fue dedicado al reino en sí, a su naturaleza. Vimos que Dios se deleita en su Hijo amado. Él se deleita en el reino de su amado Hijo, así como Él se deleita en el Hijo mismo. Para él, pues el reino del Hijo del Amor de Dios está compuesto de los muchos hijos de Dios en quien Cristo como Hijo mora en calidad de vida. Así que esta es una esfera deleitosa, no hay temor, sino que somos gobernados en amor, vida y luz. Pero quisiera enfatizar el hecho que incluso ahora mismo estamos en tal reino. Es un reino. Es una esfera deleitosa. La vida fluye, la luz resplandece. El amor empapa la atmósfera. Pero, sin embargo, es un reino. Es aquel lugar en la tierra directamente abierto a la autoridad del Dios triuno, y cualquiera que escoge vivir en este reino, al vivir en la vida de iglesia, debe darse cuenta que usted no vive aquí como a usted le place. No vive aquí conforme a su preferencia. Si yo fuese a emigrar a China continental, yo tendría que reconocer que estoy viviendo bajo otro tipo de gobierno. Si yo no quiero vivir bajo ese tipo de gobierno, entonces no debería ir a China. Este es un principio establecido. En nuestra cultura, tal vez estemos tan curtidos con la idea de la democracia y el individualismo que, bueno, pensamos que podemos tener todas las cosas según nuestros propios términos y condiciones, pero no en el reino de Dios. Y, de hecho, tampoco en el reino de Satanás, porque esa libertad es simplemente una ilusión. Así que estamos en el reino del Hijo del Amor de Dios. Aquí, lo primero, tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. Aquí nos deleitamos en hacer su voluntad. Somos uno con Él para que su voluntad sea hecha en la tierra. Luego vimos en el mensaje 2, el asunto central es experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo. Experimentarle en nuestro espíritu y luego disfrutar a este Cristo en nuestra alma. ¡Qué énfasis tan deleitoso es este! Estamos en una esfera donde Cristo es preeminente, donde Cristo es el centro, donde Cristo es el primero, donde Cristo es nuestra vida. De hecho, no hay ningún lugar para que usted sea en segundo o en último lugar, porque Cristo es el alfa y la omega. Él lo es todo. Así que usted ni puede tener una humildad falsa y fingir ser el último, porque Cristo es el primero y el último, es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Él es Dios, Él es hombre, Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el novio, Él es el pan, Él es el aire, Él es la luz, Él es el agua, Él lo es todo. Sí, alabado sea el Señor. Y Él quiere que poco a poco le experimentemos, que le disfrutemos. Este es el centro de nuestro vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios. Y luego anoche consideramos la vida cristiana. Vivir la vida cristiana en el reino del Hijo del Amor de Dios. Y el énfasis era el aspecto personal. Y la carga era que en Colosenses 1:12, el Padre se nos dice que Él nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. En la luz. Así que unimos esto con el versículo que dice que hemos sido librados de la autoridad de las tinieblas, trasladados al reino del Hijo del Amor de Dios. La luz se menciona en el versículo 12, el Hijo es la corporificación de la vida divina, en el versículo 13, y el amor está ahí como la naturaleza de la esencia de Dios. Pero es una esfera de luz. Y la luz gobierna. En la tipología en Génesis capítulo 1, cuando las luces del cuarto día fueron creadas, la luz de la luna, del sol y de las estrellas, parte de su función era gobernar. La luz gobierna, rige. En la manifestación del reino, cuando el Señor esté aquí en gloria, los vencedores, como se menciona en Mateo 13:43, son llamados los justos. Ese versículo dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los co-reyes, los vencedores, reinarán al resplandecer, tal como el sol resplandece. Así que hemos enfatizado cómo la luz se relaciona con la vida. De hecho, aquel que recibimos en Juan 1:12 y 13 es la luz verdadera. Le recibimos al creer en Él. Luego se nos dio autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, quienes fueron engendrados de Dios. Ahora tomo esta palabra con respecto a la luz como una transición, porque aunque este mensaje no tocará la luz mismo, no se centrará en la luz, pero sí, yo creo, habrá, porque la palabra de Dios es luz, habrá una luz resplandeciente, al menos para algunos. Y la luz es imparcial. Y la verdad divina no perdona a nadie. Se aplica a todos. La realidad es lo que es, no se acomoda a las preferencias humanas. La luz no se acomoda al instinto humano de preservación. Cuando la luz resplandece, no hay argumento. Saulo de Tarso, quien llegó a ser Pablo, era algún tipo de genio. Sin duda alguna, era un carácter muy fuerte. Si está dedicado a matar a los creyentes y encarcelarlos, ni siquiera está contento de quedarse en Jerusalén. Usted quiere autoridad y viajar y encarcelar a otros. Bueno, Dios no envió a un supergenio, a un superapóstol, a derrotarle al argumentar con él. Dios no envió a alguien para argumentar con él y debatir con él. En otras palabras, Dios no trató de tratar con él mediante la verdad objetiva, sino en el tiempo determinado por Dios, Él liberó la luz más resplandeciente que el sol, y eso lo resolvió todo. Esta tierra está llena de opiniones acerca de Dios, si hay Dios o no hay Dios, hay blasfeman a Dios, toda clase de argumentos. Pero cuando el Señor se aparece como el sol de justicia por toda la tierra, ya no habrán ateos, ni agnósticos, ni más opiniones. Todos tendrán que reconciliarse con el hecho de que Cristo está aquí, no está aquí solo. Está aquí con un gran grupo de vencedores que son su reproducción, quienes resplandecen como el sol. Y ahora el gobierno humano ha sido abolido, el sistema financiero ha sido abolido, la era del reino ha comenzado, y si usted es un ciudadano sabio, quien ha sido guardado por la tribulación, usted reconocerá que está entrando en un periodo de bendición. Ciertas cosas y ciertas personas, y en todos nosotros, en cierto tiempo, pues ciertas pueden ser establecidas claramente mediante una luz cegadora, resplandeciente, que proviene de Dios. No debemos, queridos hermanos y hermanas, tener confianza en nosotros mismos, que estemos dispuestos a recibir cualquier luz. Estar dispuestos a recibir luz significa que usted está dispuesto a saber su verdadera condición. Usted verdaderamente está dispuesto a saber cuál es la verdadera condición suya. Tuve el privilegio de conocer a un querido hermano en Brasil. Está en el recobro con todo su ser. Pero una vez él era un obispo católico romano, un obispo. ¿Cuántos años fueron dedicados a eso? Pero cuando la luz vino, él tuvo que evaluar el catolicismo romano conforme a Dios. Él no puede decir, bueno, yo he estado en la vida de iglesia todo el tiempo y ahora voy a entrar a otra fase de la vida de iglesia, no, él tenía que darse cuenta, tú estabas en Babilonia. Tú estabas bajo la enseñanza de Jezabel. Tú estabas en tinieblas. Tú has sido trasladado al reino del Hijo del Amor de Dios, ahora estás en la luz. Yo pasé por eso mismo en principio, me recuerdo ese jueves en la noche en Detroit, en la librería, en el centro de la ciudad, estaba considerando ante el Señor, no hay ningún lugar para mí en la denominación donde estoy, entonces a lo mejor tengo que hacer una movida lateral para otra denominación, y vino alguna luz y me di cuenta, no pertenezco en ninguna denominación, todas son iguales, e hice la decisión, voy a dejar el cristianismo por completo y buscar cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es? Y mi nueva esposa y yo me casé con una mujer atrevida, dispuesta a salir juntamente conmigo. Nos fuimos de Nueva York, donde estamos temporalmente. Guiamos por todo el país para llegar a California porque el Señor nos guió, porque queríamos conocer la voluntad perfecta de Dios y hacerla. Así que habrá luz, yo creo. Eso significa que Dios resplandecerá en relación con practicar la vida de iglesia en el reino del Hijo del Amor de Dios. Y para el beneficio de todos, pero especialmente de algunos, yo quiero hacer notar algo. Creo que algunos ya saben esto, pero quiero hacerlo claro para que el espíritu de mentira no tenga terreno alguno. Yo no soy alguien contratado. Yo no soy contratado para hablar. No soy un político tampoco, no soy un diplomático. No hablo para agradar a los hombres. No soy motivado por el temor del hombre. Cuando hablo en el ministerio, el Señor me cubre al decir esto. No tengo temor alguno. Solo temo al Señor, a quien rendiré cuentas. No tengo opción alguna en cuanto a lo que hablo. Soy un esclavo de Dios. Tengo que permitir que Él me rija por medio de la intuición de mi espíritu y seguir la unción y hablar por la gracia del Señor lo que sea la carga. Esa es mi responsabilidad. No soy responsable de cómo la gente lo recibe. Eso depende de ellos. Antes de llegar al bosquejo, nuevamente, tres asuntos, tres líneas de ministerio. Y la carga será en la tercera. En el reino del Hijo del Amor de Dios no hay discordia y no hay división de ningún tipo. La división, ser divisivos, la discordia, falta de armonía, las sectas, denominaciones, todos ellos son de Satanás, el maligno. Y la división es un mal todo inclusivo, por eso en nuestra historia hemos notado que cuando alguien viene a ser divisivo, eso puede guiar, conducir a muchas cosas negativas porque ellos tocaron la esencia de el maligno mencionado en Juan 17. En la cruz, el Señor abolió la enemistad. Él rompió la pared intermedia de separación. Él creó un solo nuevo hombre y en su resurrección un solo y nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo entró en la existencia. Y el reino del Hijo del Amor de Dios con respecto a la vida de iglesia es una esfera de unidad. Ahora Dios sabemos, tiene leyes físicas. No son edictos que legisla un congreso, sino que son principios. Así que el universo, incluso nuestro cuerpo físico, funciona por leyes. Son leyes físicas, leyes orgánicas. Dios también tiene leyes en la esfera espiritual. Y las leyes en la esfera espiritual son más estrictas que las leyes en la esfera física. Ahora, si somos descuidados con nuestro cuerpo y abusamos leyes con respecto a comer, digestión, descanso, respiración, bueno, entonces habrá daño orgánico e incluso quizás haya muerte prematura. Hay consecuencias. Estamos en un reino. No hay iniquidad en el reino de Dios. Pero en esta esfera, aunque en una esfera de vida, luz y amor, hay estos principios rectores y son estrictos. No estrictos en un lado legalista, sino más bien orgánico. Y el principio básico orgánico es la unidad. La unidad genuina. La única unidad. La unidad del cuerpo. La unidad del espíritu. Y la unidad del espíritu es el comienzo. Si verdaderamente vivimos en el reino del Hijo del Amor de Dios, bajo el gobierno del Señor en amor, vida y luz, avanzaremos de la unidad del Espíritu a la unanimidad. La unidad del Espíritu está limitada al Espíritu. Pero cuando tenemos que hacer algo de una manera corporativa, tenemos que usar el alma, tenemos sentimientos, esto es humano. Y es posible tener, como en Hechos 15, distintas perspectivas. Ciertamente tenían distintas perspectivas en cuanto a las obligaciones de lo que los gentiles tenían que cumplir. Pero si tomamos el camino de la comunión genuina al andar en la luz, experimentaremos la aplicación de la unidad del Espíritu a cada parte de nuestra alma. Al tener comunión compartimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque estamos en un viaje, en una jornada, dirigiéndonos a la unanimidad. Si verdaderamente estamos abiertos y compartimos nuestros pensamientos y sentimientos y los dejamos ir, los soltamos, queridas hermanas, hay que separarnos de nuestra subjetividad y estamos abiertos al Espíritu, entonces todos seremos calibrados, todos seremos atemperados, todos seremos compenetrados y llegaremos a una armonía interna en la cual pensaremos lo mismo, sentiremos lo mismo, resolveremos lo mismo, tendremos un alma, un corazón. Esto traerá la bendición ilimitada y irrestricta de Dios. Si la iglesia en Phoenix desea recibir la bendición irrestricta y ilimitada de Dios, esta tiene que ser nuestra meta. Guardar la unidad del Espíritu y llegar a la unanimidad mediante comunión genuina. Esto es vivir la vida de iglesia, practicar la vida de iglesia en el reino del Hijo del Amor de Dios. La segunda línea de esta palabra de apertura tiene que ver con relaciones en el reino. En la vieja creación, Dios ha dispuesto ciertas relaciones humanas Pablo habla de ello en Colosenses 3 y 4 y en Efesios 5 y 6, especialmente en el matrimonio. Y la naturaleza del matrimonio requiere una relación directa entre un hombre y su esposa, y en la familia, una relación directa entre los miembros de la familia. Esto ha sido dispuesto por Dios en la vieja creación. Pero en el reino del Hijo del Amor de Dios, es decir, en el cuerpo orgánico de Cristo, no hay relaciones directas entre los miembros. Esto va en contra del principio orgánico de la ley del cuerpo. Yo no tengo ninguna relación directa con ningún colaborador, con ningún anciano, con ningún hermano, con ninguna hermana, ningún entrenante, con ninguna iglesia. En el cuerpo, todas las relaciones entre los miembros van a través de la cabeza. ¿Cómo? Si me pica la cabeza, entonces mi cabeza dirige con mi mano a rascarme la cabeza. Es normal que haya ese tipo de contacto de la mano, pero si mis manos se enamoran de mi cabeza y quieren ser compadres y ando ahí caminando por décadas con la mano en la cabeza, pues eso es raro. La cabeza está diciendo: suficiente, pon el brazo para abajo y que no, pero el brazo dice: no, yo no quiero hacer eso, yo quiero mantenerme ahí, yo amo esa parte del cuerpo. Eso es un cáncer. Esta es una enfermedad. Aquí hay algo misterioso. Soy un hombre casado, más de 48 años. Así que la relación matrimonial es directa. Los dos vienen a ser una carne, pero somos ambos miembros del cuerpo. Tengo que reconocer eso. Así que tenemos que vivir la vida del cuerpo en nuestra vida matrimonial como una sola vida. Pero como miembros del cuerpo, nuestra relación no es directa. Mi esposa tiene acceso directo a la cabeza. Por el lado humano, y no todos los hombres tienen la osadía de llevar a cabo esto, la cabeza de la mujer es el hombre, punto. No tiene que ser abusado, pero ese es el principio. Pero en el cuerpo yo no soy la cabeza de este otro miembro. Así que respeto el contacto que ella tiene con el Señor, su oración al Señor, su dirección que reciba del Señor. Sin embargo, es en el contexto de nuestra vida matrimonial. Así que los dos juntos son uno, lo cual hace que esto sea misterioso. Todo tipo de problemas serios han sido causados en las iglesias por relaciones impropias, especialmente entre las hermanas. Y cuando las hermanas se desvían y tienen un problema, esto causa más daño al cuerpo porque las hermanas son más profundas que los hermanos. Tiene más experiencia, está más necesaria la experiencia que los hermanos son los órganos internos del cuerpo. Si rompo mi brazo, si hay una descoyuntura de la cadera, de mi rodilla, bueno, eso no afecta mi vida, pero si hay un problema con el ritmo de mi corazón, o si hay un problema con mis hígados, mi riñón, los órganos internos del corazón, eso es algo serio. Así que debemos darnos cuenta que no tenemos relaciones directas ni especial con nadie. No tenemos un amor especial por nadie. no tenemos lealtad especial a nadie. Amamos a todos por igual. Dios no hace acepción de personas. El Señor en el edificio nos conectará con miembros específicos. Pero eso es conforme a Dios, eso está bajo la autoridad de Cristo como cabeza. Esto no es por la decisión humana. Esta es una ley. Así que no debemos introducir el afecto, la afinidad, la preferencia, lealtad del alma. Esto no es permitido en el reino del Hijo del Amor de Dios. Nadie debe sentirse inferior. Ninguna clase, ninguna raza, ninguna nacionalidad, ningún grupo de idiomas. No debe haber nada en la atmósfera que sea secundario, porque no hay tal cosa que alguien sea en segundo nivel, no. Me recuerdo haber estado en una reunión con el hermano Walter, estaba traduciendo para unos hermanos que llevan adelante entre los que hablan español, y tenía carga para animar a los santos de habla español, conociendo lo que es esta cultura. Le ha hecho a muchos de ellos. Les dije, ustedes no son de segunda clase, no son inferiores, no hay tal cosa. Y estaba derramando mi corazón. Y el hermano traduciendo, Walter, él está llorando, los hermanos están llorando. El Señor está clamando, somos un nuevo hombre, somos un solo cuerpo. Estamos todos en el mismo nivel. Qué esfera tan maravillosa estar. No hay prejuicio, no hay ninguna discriminación, no hay preferencia alguna, no hay predilección alguna. ¡Qué esfera! Usted puede traer gente de cualquier tribu, lengua, nación y lo junta y estamos en esta esfera juntos. Y somos un antitestimonio a todo el mundo, con donde hay división y enemistad. Ahora llegamos al tercer asunto. Y agradecemos al Señor por su cobertura, por la plena armadura de Dios, por su protección. El Señor, como pastor de las ovejas, ama encontrar la oveja perdida y traerlas de regreso al rebaño, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Así que en el caso de mi esposa y de mí mismo, los dos ovejas perdidas, llegamos al rebaño. Y muchos de nosotros fuimos pastoreados y de esta manera entramos en el recobro. Pero nuestra historia, el Señor no... El Señor ha traído grupos enteros, incluso todo un grupo como un pastor. No hay razón por la cual el Señor no haría esto. Él puede hacer esto y lo ha hecho. Pero cuando eso ocurre, tanto por el lado de la iglesia que recibe como el lado de los santos que están entrando, tiene que haber la comprensión que usted ahora está entrando la vida de iglesia como el cuerpo de Cristo práctico y el reino del Hijo del Amor de Dios. Usted tiene que perder la identidad de grupo absolutamente. Y si su líder, el pastor o cualquiera que sea, si él ha sido iluminado y verdaderamente está consagrado, él lo hará. Claro, yo ya no soy más el líder de ustedes. Yo estoy aquí como un hermano. Yo voy a aprender a ser un hermano. Yo voy a obtener un verdadero trabajo. No me tiene que contratar ni pagarme ya. Y cualquier relación habían entre ustedes, todos tienen que ser calibradas. Usted no puede entrar a la iglesia como unidad y continuar existiendo como unidad en esta esfera. Eso es un cáncer. Si usted insiste en mantener lealtad a su líder, una identidad de lo que usted era antes, y usted constantemente se refiere a su pasado, el cuerpo le expulsará. Noten que dije el cuerpo, no ninguna persona. Nuestro cuerpo reacciona a cosas extrañas, extranjeras. Nuestro cuerpo quiere estar bien, quiere tener homeostasis para estar en equilibrio. Así que tenemos que estar claros en cuanto a esto en principio. Les dije el viernes en la noche que esta conferencia está llena de experiencia. Ahora estamos entrando en la verdadera experiencia de manera corporativa. Espero que tenga oído para oír y usted pueda ser justo y equitativo y escuchar hasta el fin. Créame, yo sé lo que estoy haciendo, porque conozco al Señor quien lo está haciendo. Hace 15 meses atrás, un grupo significativo de amados santos en la parte metropolitana del área de Phoenix fueron dirigidos, conducidos a reunirse con la iglesia en Phoenix. Yo estoy hablando ante la faz del Señor. Les amamos. Así como amamos a cualquier otra persona. Les recibimos. Como aquellos que han sido redimidos, han sido regenerados, hijos de Dios. Les lavaríamos los pies. Alimentarles con Cristo. Valoramos el amor que ustedes tienen por el Señor, su celo en el servicio, su intención de ejercitar el Espíritu. El Señor da testimonio. Pero ahora viene el pero. Usted no puede vivir la vida de iglesia aquí o en cualquier otro lugar si usted mantiene su identidad de grupo, su lealtad unos a otros y en especial su lealtad a un líder en particular, si ese líder es una mujer. Algunos de estos queridos santos comenzaron a reunirse aquí hace unos 15 meses, la iglesia los recibió con discernimiento y amor. Pero cuando estaba acá para una conferencia hace un año atrás, la mayoría de ellos no vinieron. Luego aprendí que la mayoría de ellos no están acá, tampoco como grupo. Como grupo no están aquí, tal vez hay algunas excepciones. El hecho que como grupo no estén acá demuestra que no son uno con la iglesia, que no son uno con el cuerpo de Cristo, no son uno con el recobro del Señor. ¿Quién decidió que no vendría? ¿Quién decidió que usted solo vería el video más tarde? Usted no puede vivir en el reino del Hijo del amor de Dios en sus propias condiciones y términos. Ninguno de nosotros lo puede. No estamos aquí a cargo nosotros. Nadie quien usted considera apropiado o inapropiadamente es la cabeza acá. Así que estos queridos, preciosos santos, y lo digo en serio cuando digo preciosos santos, bajo la luz divina, tienen que hacer una decisión. No estoy forzando que hagan tal decisión. Yo no soy el Señor. Soy un esclavo que tengo que hablar en nombre del Señor. Usted tiene que hacer una decisión. ¿A dónde usted estará? Si usted quiere vivir en lealtad a esa entidad y a ese líder y preservar su identidad y reunirse por cuenta propia, usted tiene la libertad de hacer eso. Pero usted no puede así estar en la iglesia. O usted quizás decidirá seguir la verdad, andar en la luz y pagar el precio. Pero sabemos cuán difícil esto podría ser por algunos esposos hermanos hacer esto, porque sabemos cómo sus esposas podrían ser dirigidas para privarles a ustedes y defraudarles a ustedes a fin de controlarlos a ustedes. Así que no estamos diciendo de que no hay precio, todos pagamos un precio. Y cuanto más tiempo estamos aquí, cuanto más avanzamos, más elevado es el precio y estamos contentos de pagar el precio. No es nada comparado al gozo de estar en el reino del Hijo del Amor de Dios. El amor espera todas las cosas. Así que en amor esperamos por todos ustedes. Pero la integridad, la salud de la iglesia debe ser resguardada. La salud del cuerpo debe ser resguardada a la luz de cualquier tipo de enfermedad. Así que este principio se aplica en todo lugar a cualquier grupo que tiene una identidad. El Señor quizás les pastoree a todos que entren. Si usted quiere estar aquí, usted tiene que cortar, cercenar sus vínculos con el pasado. Y usted tiene que cortar esa a la raíz su vínculo con el liderazgo antiguo, porque usted no puede mixturar aquello con esta esfera. Déjeme decirles cómo el Señor responde a este tipo de mixtura. Al juntar dos cosas incompatibles juntas, esto ocurrió en Pérgamo. Y el Señor dijo: a menos que os arrepintáis, yo pelearé con vosotros con la espada de mi boca. Esa es una de las palabras más severas que el Señor ha hablado. Hay una espada de aguda de dos filos, porque Él dividirá esto. Esta es mi iglesia. Esto está en las Escrituras. No estoy de acuerdo con esta mixtura. Así que ahora verdaderamente estamos en la esfera de la luz. Y la esfera de la luz viene a ser la verdad. Y la verdad es que ese grupo del cual usted ha estado participante nunca ha sido una iglesia y no es una iglesia, es una secta. Y es una secta con ciertas tendencias que van más allá de una secta. El Señor quisiera llamarle a usted a que salga de esas tinieblas, que salga de la autoridad de esas tinieblas y se ha introducido en la luz admirable, así como nos llamó a todos de las tinieblas en las que estábamos. El Señor sabe, no tuve intención, incluso anoche cuando me dormí, de esto, pero cuando me desperté a las 4 de la madrugada con tanta carga que ya no podía dormir por largo tiempo, no sabía qué era, ni siquiera en aquel tiempo sabía qué era, pero en la mañana, cuando toqué al Señor de una manera más clara, me di cuenta, como grupo, estos no están aquí. Esta es una acción de grupo. Alguien decidió esto. Hay una lealtad aquí entonces. esta es una entidad extranjera, foránea. No puede existir en la iglesia como una entidad foránea, extranjera. El Señor quisiera pastorear a cada uno de sus redimidos, uno por uno. Estos son sus hijos, sus hermanos. Así que la decisión ahora la dejo con ustedes. Hablo directamente, yo creo puramente, francamente, sinceramente, pero en amor. En amor. Pero soy recordado del principio corporificado en la palabra de Elías al pueblo. ¿Cuánto tiempo andarás titubeando, saltando, brincando entre dos opiniones? Dios y Baal, brincando entre dos opiniones. Si Baal es Dios, seguidle. Si el Señor es Dios, seguidle. No estamos diciendo de que nadie esté aquí adorando a Baal. Estamos diciendo que hay momentos de decisión. Momentos donde cambia toda nuestra vida. Y ahora puedo decir de que soy inocente de vuestra sangre. Su sangre no estará sobre mí. Le di la palabra, de la mejor manera que pude, tan fiel como pude. Esta es la situación. Esta no es una opinión. Esta no es mi opinión. Esta es la verdad. Esta es la luz. La luz muestra la verdadera situación. La iglesia en Phoenix es la expresión local del cuerpo de Cristo. Ese otro grupo es una secta. Puedo mencionar el nombre ahora porque el hermano ya acabó su curso y ya partió con el Señor. Después que el hermano Bill Freeman se había movido con sus seguidores a Scottsdale, él vino a tener comunión con el hermano Lee y el hermano Lee lo recibió. El hermano Bill le pidió al hermano Lee que evaluara lo que estaba allí en Scottsdale, lo que él estaba haciendo en Scottsdale. Y sabemos esto porque el hermano Lee lo habló de manera pública. El hermano le dijo de que en aquel tiempo no dije nada. Luego, después dijo, ahora daré mi respuesta. Eso es una división. Soy uno con esa respuesta. Ese es el ministro de la era. Confío en su discernimiento. Y el cuerpo hace eco de esa declaración. Es una división. No es una iglesia. Es una división así igual que una denominación. Esta es la verdadera naturaleza de esa situación. Ya sea que reciba la luz, ya sea que usted se abra a la luz, ya sea que usted siga la luz y ande en la luz, eso lo dejo entre usted y el Señor. Pero puedo estar de pie ante el tribunal de Cristo a la par suya y decir al menos, Señor, en este asunto soy inocente de su sangre. Hablé verdad para usted, por causa del cuerpo. Lo que ocurre en la iglesia en Phoenix es un asunto del cuerpo. Afecta todo el cuerpo. Si una culebra me pica el dedo, ¿es un asunto solamente de ese dedo? No. En segundos esto viene a ser un asunto de todo el cuerpo. Así que todo el cuerpo tiene sentimiento al respecto. Por favor, dése cuenta de que usted está aquí enfrentándose a todo el cuerpo. Si usted resiste o si usted puede recibir el suministro de todo el cuerpo si hace el giro. Creo que ante el Señor ahora puedo dejar que este asunto descanse. El Señor nos cubra a todos. Estoy dispuesto a ser calibrado por Él, alumbrado por Él, pero aquí, de pie ante Él, en la presencia de todos ustedes, yo verdaderamente me siento muy bien, me siento en paz, amo al Señor tanto, le amo a todos ustedes tanto, estoy tan contento de estar con ustedes en el reino del Hijo del Amor de Dios. Ahora podemos hacer este giro en el espíritu, podemos hacer el giro. No se quede en sus emociones, ejercite su espíritu. Vamos ahora a venir al papel ahora. Venimos ahora al bosquejo. Porque hay cosas muy preciosas acá. Practicar la vida de iglesia en el reino del Hijo del Amor de Dios. Uno. En el reino del Hijo del Amor de Dios, practicamos la vida de iglesia local. Por eso leímos los versículos. La iglesia en la Odisea, la iglesia en la casa de alguien. Lea la carta que fue escrita a la Odisea. Bueno, ese es el reino del Hijo del Amor de Dios. Aquí es donde es llevado a cabo de forma práctica, en la iglesia. El reino del Hijo del Amor de Dios no es una teoría, sino que es una realidad expresada de manera práctica en las iglesias locales. Y conocemos, sabemos que las iglesias locales están llenas de seres humanos imperfectos, quienes son obra en progreso. Por eso nos perdonamos los unos a los otros, vivimos una vida de perdón mutuo. Esa es parte de nuestra vida de iglesia. No estamos buscando un lugar ideal, no somos idealistas. Tenemos una visión basada en la verdad, pero sabemos que Corinto es una iglesia típica, es lo que dijo el hermano Lee, una iglesia típica. Así que reconocemos que como seres humanos somos una obra en progreso, no estamos listos para ser arrebatados esta mañana, pero esta es la iglesia de Dios en Phoenix. Y como la iglesia de Dios en Phoenix es el reino del Hijo del Amor de Dios en la expresión práctica. Los creyentes viven en iglesias que se encuentran en sus respectivas localidades. Y cualquier iglesia local genuina estará en comunión con todo el cuerpo. B. La iglesia tiene dos aspectos. El aspecto universal y el aspecto local. El aspecto universal se refiere a la constitución, la naturaleza y el contenido de la iglesia. El aspecto local se refiere a la expresión y al aspecto práctico de la iglesia. Tenemos tanto la naturaleza y contenido, y también el aspecto práctico. La iglesia revelada en Mateo 16, 18 es la iglesia universal, el único cuerpo de Cristo. Así que esto viene primero. Edificaré mi iglesia. Pero el B dice, la iglesia revelada en Mateo 18, 17 es la iglesia local. La expresión del único cuerpo de Cristo en una localidad determinada. Y una cosa que aprenderemos a medida que vivimos en el reino del Hijo del Amor de Dios en la iglesia local es que aprenderemos a escuchar a la iglesia. En Mateo 18, este es el contexto. Un hermano peca contra otro hermano, va a él, el hermano no le escucha. Así que el Señor dice, toma uno o dos contigo. Y el objetivo es ganar a tu hermano, no condenarlo, sino ganarlo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Esa es la meta, no juzgarle. Pero hay un problema, y hay que buscar ganarle, pero él no escucha a los dos o tres. Así que se lo dices a la iglesia. Y si él no escuchará a la iglesia, entonces tiene que considerarle igual que como un incrédulo, no está excomunicado. Algunos santos tienen una espiritualidad falsa. Ellos dicen, oh, o yo solo escucho a Jesús, yo solo escucho al Espíritu. Bueno, ciertamente hay un tiempo, muchas veces, donde debemos escuchar al Espíritu. Pero ese no es uno de esos tiempos. Hay que escuchar a la iglesia. Porque no importa cuál sea la opinión suya, hay seres humanos imperfectos que tienen la medida en el Señor de sobrellevar la responsabilidad en la iglesia. Y confío en nuestros hermanos donde quiera que estén, los respeto. Y cuando ellos se niegan a sí mismos, si ellos oran y tienen comunión, ellos estarán en unanimidad. Y cuando ellos hablan en unanimidad, esa es la voz del Rey. Y usted tiene que escuchar a la iglesia. Conozco de un caso donde el vivir de un hermano estaba de manera desordenado, conforme Tesalonicenses, no inmoral, pero desordenado. Los hermanos estaban preocupados por él. Le pidieron que viniera para tener comunión, compartieron algo con él, compartieron su sentir acerca de su vivir humano. No voy a entrar en los detalles, pero él no escuchó. Más bien, acusó a los hermanos de reemplazar al Señor. Ahora él ama al Señor, él está tratando de avanzar, pero no hay manera de seguir adelante, no tiene manera de seguir adelante, porque usted está en un reino. Nadie le controla a usted. Eso va en contra de la ley del reino. Todos están bajo el gobierno del Señor directamente. Pero hay una administración, un gobierno en la iglesia. Y hay veces cuando verdaderamente tenemos que escuchar a la iglesia. No argumente si es correcto o incorrecto, si este hermano es imperfecto o no. Bueno, ¿quién no es imperfecto? Esto es muy práctico. Vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios no es solamente del hablar, sino es un asunto de escuchar. Esto no puede llegar a ser más práctico que esto. Pero qué bueno que si usted escucha a su hermano, algún hermano viene a usted en el espíritu de comunión y le dice, siento que tenemos que aclarar algo que ocurrió. Y usted también tiene un espíritu de amor, de comunión, decir, hermano, honestamente no estoy consciente de nada, pero quiero recibir tu comunión, y si te he ofendido de alguna manera, quisiera aclararlo. Así que el hermano comparte, usted es iluminado, y usted dice, hermano, perdóname. No tenía la intención de hacerlo, pero sí lo hice. Y mi actitud y mi espíritu no eran apropiados. Te pido que me perdones. Y usted entonces perdona. El que es al que mucho es perdonado, ama mucho. Pero, una lástima que en vez de practicar eso, chismeamos. Vamos anónimamente en línea y hacemos cosas o enviamos correos electrónicos o mensajes de texto y nosotros somos la primera pérdida, perdemos el gozo primero, luego perdemos la paz, somos los primeros heridos en eso porque usted está en el reino pero viviendo contrario al reino. Algunos de hecho no quieren que la iglesia sea el reino, yo creo que la iglesia sea más bien la casa del Padre. Todo está muy bien en la casa del Padre. Hay gozo, 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 gozo. Bueno, yo también quiero estar en la casa del Padre, pero no quiero estar en el reino del Hijo. Bueno, de hecho hay una sola iglesia y la casa del Padre es el reino del Hijo. Usted no puede estar en la casa sin estar en el reino. Así que por favor decida, ¿quiere usted estar aquí o no? Si no quiere estar acá, no es un robot, nadie le controla. Pero algunos de nosotros, por la misericordia del Señor, hicimos la decisión. Vamos a estar aquí, quedarnos aquí toda nuestra vida. 2. Sin el aspecto universal, la iglesia carece de contenido. Sin el aspecto local, es imposible que la iglesia tenga alguna expresión y práctica. Así que las siete fiestas, esto presenta un contenido universal. Así que las iglesias están en ese material, pero las iglesias son locales y los hermanos tienen que considerar cómo cuidar de las necesidades de sus iglesias locales. Y en este asunto, no todas las iglesias son idénticas. No estamos aquí para que haya uniformidad, sino más bien para que haya unidad. 3. Mateo 16 y 18 indican que la iglesia representa el reino de los cielos, el cual tiene la autoridad para atar y desatar. En comunión recientemente, hemos recordado a los hermanos, usted quizás tenga que orar de esta manera, atando y desatando. No solamente dejamos que las cosas ocurran. Este es el reino. No controlamos. Pero cuando los cielos, el reino de los cielos ha atado algo, la tierra también tiene que atar. Si los cielos han desatado, la tierra también tiene que desatar. De hecho, todos tenemos que aprender a orar de esta manera. ¿Qué clase de reuniones de oración tendríamos si somos uno con Cristo en su gobierno, atando lo que los cielos han atado y desatando lo que los cielos han desatado? 2. En el reino del Hijo del Amor de Dios tenemos la realidad y el aspecto práctico del cuerpo orgánico de Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo, donde somos miembros los unos de los otros. Somos miembros unos de los otros en Cristo. Considere el cuadro del tabernáculo con las tablas de madera de acacia erguidas. Ninguna tabla de madera estaba en contacto directo con otra tabla de madera, sino que todas estaban recubiertas de oro. Y el contacto que tenían unos con otros era en el oro, en la naturaleza divina. Esto describe nuestra relación. Esto no es una relación directa unos con otros. Cualquier relación directa de madera con madera es sectaria. A lo mejor es sectaria. Es, en lo peor, es cancerosa. 1978, Anaheim estaba pasando por un trauma doble. Uno entre los hermanos, el otro entre las hermanas. Entre los hermanos era una rebelión que se manifestó con el tiempo, pero el problema entre las hermanas era mucho más serio. Tenían una estructura jerárquica entre ellas que llamaban el edificio. Había una reina entre ellas. En una conferencia estaban sentándose todos juntos con el rango. Esto ocurrió en 1977. El hermano detuvo su mensaje y habló directamente a esa situación. A veces esto va a ocurrir en una conferencia. No estamos aquí para divertirnos. Estamos aquí para que Dios haga lo que Él quiera hacer por medio de su palabra. Así que ya no, después de ahí en adelante ya no se sentaban así juntas en la reunión, pero continuaron una relación especial entre ellas y decían que recibían revelación directa del Señor y me dijeron a mí directamente, estamos escribiendo un libro. ¿Y sabe a quién era la dedicación? Dedicamos este libro a aquellos que están vivos y permanecen. Ellos pensaban, muchos no lo van a recibir, lo que nosotros recibimos, esto es algo más elevado que los hermanos, más elevado que el hermano Lee, pero después que somos arrebatados como las primicias, nosotros en amor hemos dejado este libro para ellos, porque ellos lamentablemente permanecerían para pasar por la gran tribulación, y los representantes de este grupo, representando a la mujer líder, y uso aquí la palabra mujer porque el Señor usó la mujer Jezabel, no dijo la hermana Jezabel, identificó la naturaleza de ella. El hermano Lee les dijo a ellos, este es un cáncer, pero ellos se rehusaron a recibir ese diagnóstico. Así que si usted tiene cáncer en su cuerpo y está amenazando la vida del cuerpo, pero en este caso puede ser librado, quitado ese cáncer por una cirugía exacta. Bueno, usted va a amar el cáncer, tener misericordia, lástima de esa parte de su cuerpo, o estará usted de acuerdo con la cirugía. Claro, estaríamos de acuerdo con que se lleve a cabo la cirugía. Bueno, claro, si estamos en manos de un experto. Así que el Señor cortó eso de ahí, lo cercenó, el Señor lo hizo. El cuerpo lo expulsó, nadie hizo una proclamación. Estamos poniendo a estas hermanas en cuarentena, o estamos haciendo que sean restringidas, no, simplemente se fueron. Y se fueron hace 37 años atrás. Y el cuerpo avanzó. No estamos hablando teoría acá. El hermano Lee una vez dijo de que él aprendió acerca de las enfermedades espirituales, no al estudiarlas, sino por ser un paciente. Yo he aprendido de la misma manera. He estado tan enfermo de tantas cosas, cosas profundas, enfermedades profundas, pero he conocido al médico, yo sé cómo él sana. Yo sé las condiciones bajo las cuales él opera. Así que cuando tengo la oportunidad, deseo ministrarle a él como el médico para aquellos que reconocen que están enfermos, que tienen necesidad del médico, y el médico está acá con mucha ternura, pero también de manera precisa. Uno, en Cristo implica el hecho de que somos uno con Cristo orgánicamente, que tenemos una unión en vida con Él. En Cristo es la base para que seamos el cuerpo. El cuerpo de Cristo es íntegramente un asunto de vida que nos mantiene en una unión orgánica con Él. En Cristo tenemos una unión orgánica con el cuerpo de Cristo, y somos partes orgánicas del cuerpo de Cristo. Así que nuestra responsabilidad, así como el Señor nos dijo en Juan 15, es permanecer en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Permanecemos en Él al vivir en el Espíritu mezclado. Cristo, quien es la vid, es el Espíritu. Nosotros, los pámpanos de la vid, somos creyentes con un espíritu regenerado. El espíritu en nuestro espíritu regenerado han sido mezclados como un solo espíritu. Cuando estamos en el espíritu mezclado, estamos permaneciendo en la vid, disfrutando la comunión de toda la vid. El principio es el mismo. Al estar en la vid equivale a estar en el cuerpo y viceversa. Y esto es lo que nos hace el cuerpo. En cualquier momento que yo no estoy en el espíritu mezclado, entonces no estoy en realidad en el cuerpo. Y si no estoy en el espíritu mezclado, entonces estoy en la carne o en mi vida natural. Así que en ese periodo de tiempo estoy viviendo al igual que un incrédulo. Así que todos estamos aprendiendo. Entramos y fuera. Estamos adentro, fuera. Después estamos adentro, después fuera. Porque somos una obra en progreso. No soy superhéroe, no soy gigante, yo estoy aprendiendo al igual que ustedes a permanecer en el espíritu mezclado. B. La realidad presente del cuerpo de Cristo está en la unión orgánica con Cristo. Si permanecemos en la unión orgánica, estamos en el cuerpo. Pero si no permanecemos en dicha unión, estamos fuera del cuerpo. Esta es la verdad. Si estamos en el espíritu, en la unión orgánica, entonces estamos en el cuerpo en realidad. Si estamos fuera de la unión orgánica, al estar fuera del espíritu, entonces no hay cuerpo en realidad. Simplemente usted como un alma en el mundo. Finalmente el sentir interior le va a molestar a usted hasta que vuelva al espíritu, y volvemos. Pero al apóstol, el Señor nos llevará al punto donde no salimos de ahí. Al menos no salimos de ahí tan frecuentemente como lo hacemos ahora. Y en la Nueva Jerusalén nunca saldremos, nunca dejaremos al Espíritu mezclado. Así que no se desanime y no se pegue a sí mismo. El Señor es comprensivo con nosotros, es paciente con nosotros. Él sabe nuestras debilidades, Él ora por nosotros todo el tiempo, nos ministra todo el tiempo a la misma vez. Él quiere entrenarnos para que ejercitemos el Espíritu mezclado de una manera normal. C. La vida divina nos une juntos, no solamente con Cristo, sino también con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Así que es la vida divina, no nuestra vida humana. Tengo contacto con mi hermano Rubén. Él está en la vida divina, yo estoy en la vida divina. Percibimos que somos miembros los unos de los otros. Pero si tenemos contacto, yo estoy en mi vida natural, él está en su vida natural, bueno, quién sabe, a lo mejor podemos ser caballeros, tal vez nos ponemos una máscara, tal vez tengamos algún intercambio, pero tenemos que estar en la vida divina en todas nuestras relaciones, sin parcialidad. No hay relaciones naturales en el cuerpo. ¿No se está usted de acuerdo? ¿No se recuerda cantar esto? Nada natural el cuerpo aceptará. ¿Sabe por qué cantamos eso? Porque nada natural el cuerpo permitirá, aceptará. Esa no solamente es un canto. El Señor tiene que iluminarnos, ver, bueno, tú estás en tu vida natural. Me recuerdo una vez, décadas atrás, yo estaba muy molesto por algo. No estaba enojado, pero estaba molesto. Así que le pregunté a mi esposa, ¿sabes lo que ocurre cuando le pregunto a mi esposa? Le dice, Susan, ¿por qué estoy tan molesto? No entiendo, ¿por qué estoy tan molesto? Ella está en la cocina, ella está haciendo algo, yo estoy haciendo algo ahí práctico. Y me dice, es tu vida natural. El Señor tuvo misericordia. Bueno, ¿y qué tal de tu vida natural? Dice, gracias, eso lo explica, claro. Ahora yo sé qué hacer. Sí, la vida matrimonial es una relación en amor y en luz, así como el reino. Bueno, tú estás en tu vida natural y hay una luz ahí, sentí el cordero luz y yo pude decir gracias. Era lo que yo quería saber. No quería que me palmearas en la espalda y decirme que soy un héroe. Ella no hace ese tipo de cosas y estoy contento que no lo hace. Así que esto va en contra de la ley, buscar amistades, relaciones preferenciales en la vida natural unos con otros. No hay semejante cosa aquí. Si usted lo quiere eso, si usted tiene su abuela, su líder heroico, entonces viva con su abuela en su pequeña secta con su líder héroe, pero el cuerpo no reconocerá eso como una iglesia porque es una secta. De hecho, es más que una secta. Esta quizás sea una palabra dura. ¿Gustaría usted más? ¿Cuándo preferiría recibir una palabra directa, dura? ¿Ahora o en el tribunal? Es una misericordia. Que la luz venga ahora. B. Al asirnos de Cristo como cabeza, el cuerpo crece con el crecimiento de Dios. Ahora, Dios en sí mismo no crece. Pero ninguno de nosotros puede decir de que estamos ya llenos de Dios. Tenemos cierta medida de Dios, pero necesitamos que Dios crezca en el sentido de que Él se expande dentro de nosotros. Así que es así como el cuerpo crece. La economía de Dios consiste en reunir todas las cosas bajo una cabeza en Cristo mediante su cuerpo, la iglesia, de modo que Cristo sea el centro de todas las cosas. Así que todos nosotros en el reino del Hijo del Amor de Dios, viviendo la vida del cuerpo, tienen que reconocer lo que es la autoridad de cabeza, como cabeza. No hay mujeres ancianas, No hay semejante cosa. Así que deje su feminismo en la puerta. Aquí no somos anti-mujeres ni tampoco practicando ser patriarcas acá. No. Lo que esta mujer hizo será un memorial cuando sea predicado el Evangelio. Honramos esto. Pero la mujer no va a ser la cabeza del hombre acá. Si usted quiere practicar eso, bueno, váyase a otro lugar. Eso no está en el reino. Y los hombres no se les permite ser autoritarios con la mujer tampoco, ni tampoco abusar su posición. No, eso va en contra de la ley del reino. Así que todos somos restringidos. Y es algo tan dulce. 2. El cuerpo crece a partir de la cabeza, puesto que todo el suministro proviene de la cabeza. El crecimiento del cuerpo depende del crecimiento de Dios, el aumento del elemento de Dios en el cuerpo. ¿Sabe lo que yo sinceramente creo? Personalmente, y creo por muchos de ustedes, yo creo que cuando usted salga de este salón de reunión, después que sea despedido de la reunión, usted tendrá más Dios en usted que cuando usted entró el viernes en la noche. Yo creo que Dios ha estado aumentando dentro de nosotros poco a poco. Por eso veo a algunos después de un año y yo no siento decir mucho, pero muchas veces tengo la comprensión. ¡Wow! Más Cristo. Lo que usted está haciendo, simplemente siga haciendo eso. Más Dios en usted. Punto Romano 3. En el reino del Hijo del Amor de Dios tenemos la realidad y el aspecto práctico del nuevo hombre universal. El reino del Hijo del Amor de Dios es todo esto, es el cuerpo, es el nuevo hombre y es expresado en las iglesias locales. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el nuevo hombre para llevar a cabo el propósito eterno de Dios, a fin de que Dios sea expresado y representado. Así que este es el cumplimiento de Génesis 1:26. Aquí mismo. En el nuevo hombre, ese aspecto del nuevo hombre, es un hombre corporativo el que cumple el propósito de Dios. B. Como cuerpo de Cristo, la iglesia necesita a Cristo como su vida. Como nuevo hombre, la iglesia necesita a Cristo como su persona. Esto probablemente es el requisito espiritual más elevado de cada uno de nosotros, que Cristo sea la persona que vive en nosotros. Este es Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, ¿cómo Cristo viene a ser nuestra persona en la experiencia y en la práctica? Muy bien. Cuando fuimos regenerados, Cristo como persona, el Cristo neumático, entró en nuestro espíritu humano. En aquel tiempo, nuestro espíritu humano vino a ser nuestro hombre interior. Por eso Pablo habla acerca de ser fortalecidos en el hombre interior. Ahora, Cristo como persona está en nuestro espíritu, lo cual hace que nuestro espíritu sea el hombre interior. Así que nuestra verdadera persona está en nuestro espíritu. Cuando permitimos que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, es allí cuando le tomamos como nuestra persona. Porque nuestro corazón nos representa esto. Amamos aquello, amamos esto, deseamos esto, determinamos hacer aquello. Así que el aspecto práctico de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra persona, es nuestro corazón. Alguna persona dice, bueno, amo estas patatas fritas. Bueno, ese es el corazón de alguien. Comerán brócoli. Bueno, yo no amo el brócoli. Bueno, ese es el tipo de corazón que ellos tienen, no lo entiendo, pero es el corazón que tienen. Bueno, si no permitimos que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, entonces le encarcelamos en nuestro espíritu. Yo fui salvo en 1955, no sabía que tenía un espíritu, hasta 1966 el Señor estuvo encarcelado por 11 años. Y desde aquel tiempo, no siempre, o tan frecuentemente al principio, no siempre le dejara que saliera, pero si usted deja que él haga su hogar en el corazón de usted, bueno, ya lo he ilustrado anteriormente. Si lo ha escuchado, yo creo que por causa de otros puedo compartirlo. Cuando soy invitado en una casa, siempre están llenos de gracia y le digo a la hermana, cualquier cosa que usted prepara está bien, no hay ningún problema, no hay ninguna restricción de dieta, ninguna alergia. Y ellas dicen, hermano, por favor, siéntase en casa. Es algo muy tierno. Y si estoy en la casa de un santo, su casa es mi casa, si me quedo con alguien de habla hispana. Y verdaderamente lo dicen, hay algo muy cálido ahí. Pero, supongamos, una familia hace esto y me dice, hermano Ron, tenemos Emily, una adolescente, ella le ha dado el cuarto de ella para usted los días que usted está acá, entonces por favor siéntase en casa. Ahora supongamos que una vez yo supongo hacer esto literalmente, así que miro mi cuarto, que era el cuarto de Emily anteriormente, y salgo, entonces le hablo al hermano, podemos ir a la ferretería. ¿Por qué quieres ir a la ferretería? Porque tiene paredes de rosa y los verdaderos hombres no tienen paredes rosadas en el cuarto de ellos, así que vamos a ir a la ferretería a pintar. Mire mi cama, ¿cómo voy a dormirme ahí? Está cubierta con peluches, ositos de peluches, eso es un zoológico. Sáquelo de acá. Ahora, en la pared de mi cuarto hay postes de cierta gente conocida, por favor, famosa, por favor, quítelo ahí. Ponga ahí una pintura impresionista allí, y bueno, mi iPad ahora está en mi cuarto y no sé cómo usarlo, pero yo sé que hay 787 tonadas canciones de rock. Por favor, quítelas todas. Ponga ahí Beethoven, sinfonía de Beethoven, concierto de Mozart. Bueno, si yo hiciera esto, la familia tendría una reunión de emergencia de oración, toda junta la familia. Señor, dale a este hermano el sentir de que tiene que más bien quedarse en un hotel y no aquí, en un hotel de 5 estrellas. Bueno, yo sé que esta es una expresión de hospitalidad, una expresión cálida, pero si usted le dice al Señor, Señor, haz tu hogar en mi corazón, Él va a proceder a sentirse en casa en el corazón de usted. Hermanas, en todos sus sentimientos, hermanos, en su voluntad, su mente, pero cuando hacemos esto, Él viene a ser la persona dentro de nosotros. Tarde o temprano, el Señor fortalecerá nuestro espíritu y Él nos motivará por amor. Y debido al amor motivador, diremos, Señor, abro mi ser a ti. Me da lástima que te encarcelé, yo no quiero ser la cárcel tuya, yo quiero ser un hogar. Señor, haz tu hogar en mi corazón, haz cualquier ajuste que tengas que hacer en mi mente, voluntad, parte emotiva, en mi conciencia, lo que tú, en mi corazón, lo que tú no te caiga bien, o lo que es incompatible contigo, encárgate de eso, hazle frente, elimínalo, tú eres el hombre, tú eres la persona, tú vive aquí. Esto es muy, muy dulce, el Señor no va a invadir, Él no tiene ahí, no se va a forzar con un tanque ahí rompiendo las puertas, no, Él está en la puerta, estoy aplicando el versículo y Él toca la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y celebraré banquete juntos. C. Para el nuevo hombre, todos necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona. Cuando vivimos tomando a Cristo como nuestra persona, especialmente al hacer decisiones, nuestro vivir será el vivir del nuevo hombre. nuestra persona está particularmente activa cuando hacemos decisiones. ¿Cómo? Usted ha tenido un cortejo, va muy bien. El sentir aumenta, el Señor está con ustedes, el cuerpo está en paz. Así que yo creo que los hombres tienen que ser hombres. Y en el tiempo usted toma la iniciativa, así que hace algún arreglo, tiene una pequeña caja y en la cajita hay un círculo con un mineral en la parte de encima y usted dice algo a la hermana y le dice, pregunta claramente, ¿te casarás conmigo? Él hizo la decisión. Ahora, haz la decisión. Hacer la decisión es el ejercicio de su persona. Cuando usted es uno con Cristo, al hacer una decisión, Él es la persona. Así que para ustedes que son de edad universitaria, están considerando ir al entrenamiento, yo sirvo en el entrenamiento, pero nunca recluto a nadie. Nunca haré que usted no se sienta cómodo. Claro, recomendamos de que usted vaya al entrenamiento, pero usted está en el reino. Usted está bajo el gobierno del Señor. Usted deje que el Señor sea la persona. Haga la decisión con Cristo como persona. ¿Dónde usted va a estudiar? ¿Dónde, si usted va a tomar ese trabajo? Si usted debe entrar en un cortejo con esa persona. Todo lo que sea. Tarde o temprano, algunos de nosotros tienen que hacer esto, porque de esta manera estamos tomando a Cristo como nuestra persona. El hermano Lee nos ayuda especialmente al hacer decisiones. Debemos tomar a Cristo como nuestra persona. Los más jóvenes, por favor, tomen el consejo de un hermano mayor. Reciban la gracia. Nunca haga una decisión básica en sí mismo. Usted por cuenta propia. No tiene idea lo que usted cosechará si hace eso. Si hace una decisión básica en sí mismo por cuenta propia. Por favor, haga todas las decisiones básicas en la unión orgánica, en el espíritu mezclado, bajo el cuidado con ternura del Señor, quien es su persona. Incluso usted puede orar, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Escojo tu voluntad, cualquiera que sea. En el nuevo hombre, Cristo lo es todo. No hay lugar para ninguna persona natural. Así que Dios no tiene prejuicio alguno. Todos somos terminados. Él nos excluye a todos. Tenemos un rótulo invisible. Todos los creyentes que vienen ahí por encima del salón de reunión dice, les damos la bienvenida, pero no hay espacio ni cabida para usted. Le damos la bienvenida como un creyente, como hijo de Dios, pero no hay ningún lugar para usted acá, solo hay lugar para Cristo. Así que usted entra acá, esto es lo que va a ocurrir. Usted va a ser reconstituido, va a ser aniquilado, va a ser crucificado, resucitado, y básicamente usted va a amar todo eso, porque usted va a disfrutar a Cristo más que usted nunca se hubiera soñado acerca de eso. En el nuevo hombre solo hay una sola persona, el Cristo todo inclusivo. En el nuevo hombre, Cristo es todos los miembros y está en todos los miembros. Él es nosotros. Parece como que no estamos acá, pero Él está en nosotros, así que todavía estamos acá. ¿Cómo explico esto? No sé. Tal vez usted sabe, pero Cristo es todo y está en todos. Necesitamos practicar la vida de iglesia, tomando conciencia del nuevo hombre universal, porque estamos viviendo en este reino y aunque estamos en una localidad en particular, nuestra conciencia no está limitada a nuestra localidad. Tenemos una conciencia universal de todo el reino, de todo el nuevo hombre, así que lo que hacemos localmente consideramos el cuerpo en el nuevo hombre universalmente. Tuve esta consideración, como siempre hago cuando voy a ministrar. Señor, lo que yo diga y haga durante esta conferencia, que sea un beneficio para todo el cuerpo. no haría nada localmente que causaría daño a tu cuerpo universalmente, porque estos mensajes irán en línea, y que así sea, para que aquellos que quieran la palabra, esta palabra en particular, tengan acceso a ella. Bueno, concluyo mi parte. Ha sido una conferencia especial, ¿no es así? Tenemos tiempo considerable ahora. Yo creo que simplemente seamos libres de responder a cualquier punto cubierto en cualquiera de los mensajes, no solamente el de esta mañana, cualquier cosa que le impresionó, que le suministró, que le iluminó, que le puso al descubierto, que le animó. Por favor, limite su hablar a un minuto, y estoy tan contento que el más santo de habla español con traducción están hablando. Cualquiera que sea su idioma, si hay un traductor, si es ruso, finlandés, cualquiera que sea el idioma, no retenga su porción. Queremos recibir su porción, así que por favor siga al espíritu que mora en usted, póngase de pie, el micrófono llegará donde usted está y comparta algo como por un minuto.